Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí siendo las 5:06, dando el puntapié inicial Enfoque Público, el programa de la Radio Agricultura destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Así que vamos a estar hoy día conversando, como buen lunes 6 de octubre, con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, que viene ya en ruta aquí hacia la Radio Agricultura. Y aprovechamos estos minutos iniciales para hacerle un panorama, un resumen de lo que son las múltiples, variadas y diversas encuestas que hay, porque seamos sinceros, queridos auditores, todos los días aparecen nuevas encuestas, todos los días aparecen nuevos datos que suben, que bajan, y por eso radarelectoral.cl, una iniciativa del Instituto República, compila, ¿cierto?, hace un promedio acumulado de todas las encuestas. Si usted ve ahí en cualquier portal, mira que salió la última Academ, salió la última Criteria, la Data Influye, la Cosa Nostra, lo que ustedes quieran, Panel Ciudadano y tantas otras. A 40 días de las elecciones les podemos informar cómo va la cosa, ¿cierto? En lista cerrada, es decir, cuando a usted le pasan un papelito y están los nombres puestos o le dicen los nombres, Yanet Jara se empina en 29,5% de los votos, seguido José Antonio Kast con un 23,96%. En tercer lugar está Evelyn Matthei con un 15,4%, Johannes Kaiser con 10,86%, Parisi con 8,64%, Harold Maynicol 3,4%, Meo 1,06% y Artés 0,77%. Como es muy evidente, y así ha pasado desde la elección entre el presidente Ricardo Lago y Joaquín Lavín, ya es habitual en nuestro país que nos vayamos a segunda vuelta, ¿cierto? Y también entonces cae de cajón ver cómo se ve la cosa en un caso de una hipotética segunda vuelta, que insisto, desde el año 99 ya es regla general. Todos los presidentes de la República en los últimos 10, 12 años han sido electos en segunda vuelta. Así lo fue el presidente Lago, así lo fue la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Piñera en ambas ocasiones, Michelle Bachelet en ambas ocasiones, y también el presidente Gabriel Boric. Así que todo hace presagiar que naturalmente vamos a ir a una segunda vuelta. Si es que a la segunda vuelta pasara Yanet Jara con José Antonio Kast, el candidato republicano alcanzaría el 50,3% de los votos, seguido muy de lejos por Yanet Jara con un 34%. Si las personas que pasaran a segunda vuelta fuera Evelyn Matthei, la candidata de Chile Vamos, alcanzaría un 47%, muy por sobre el 32% en que se empinaría Yanet Jara. Ahora, si es que hubiera así un cataclisma el 16 de noviembre y pasaran José Antonio Kast y Evelyn Matthei a una segunda vuelta de derecha, o Germano Alemana, como decía un analista político Pepe Out por ahí, José Antonio Kast llega al 34,2% y Evelyn Matthei un 31,2%. Son los escenarios de segunda vuelta y de primera vuelta que ustedes pueden revisar en radarelectoral.cl, una nueva iniciativa del Instituto República. Aprovechamos también de ponerlo al día de una situación, una polémica que está en estos momentos en curso. Tiene que ver con una discusión entre el comando de... Pasa nomás, llegó aquí Arturo Esquella completamente en vivo. Súmate nomás, Arturo, a la conversa. Estábamos presentando los resultados del radarelectoral.cl. No te voy a seguir dando datos de encuesta porque no tanta alegría junta para partir el programa, pero decíamos que José Antonio Kast estaba ahí en la pole position en ambas primeras y segundas vueltas. Partir preguntándote un poco lo que pasa, Arturo. Primero darte la bienvenida como caballero, te estoy preguntando, si quieres te he dicho hola. Arturo, muy bienvenido.
Muchas gracias, perdón el atraso. Me jugó una mala pasada el tráfico, pero acá estamos, pues.
Suele
y me ocurrir. Perdí lamentablemente el análisis del radar electoral.
Mira, sé que lo preparé todo el fin de semana.
Ah, sí.
Estuve preparando todo el fin de semana el análisis, el comentario, y no se lo puede decir aquí Arturo en vivo. Pero en resumen ejecutivo, 29,5% Yanet Jara, 23,9% José Antonio Kast en lista cerrada. En lista abierta, el promedio semanal se estrecha. Jara 27 con Kast 25. En segunda vuelta, Kast llega a 50 puntos si es que enfrenta a Yanet Jara. Incluso si es que llegara a enfrentar a Evelyn Matthei, que es como como el sueño de algunos, así ya es como el sueño del pibe. Kast llega a 34 puntos sobre Evelyn Matthei en 31,2. Bueno, partamos con esta pregunta. ¿Cómo recibe la encuesta, la fotografía del momento, querido Arturo Esquella?
Bien, pues, ¿qué se puede decir? La verdad es que muy contento, porque al final es reflejo de lo que se está haciendo. Nosotros tenemos un equipo desplegado por todo Chile, a estas alturas ya con los candidatos del Partido Republicano, el Partido Social Cristiano, también en cada uno de los distritos, haciendo el trabajo por la elección parlamentaria y también por la elección presidencial. Recordemos que se genera una condición especial en esta oportunidad. Por primera vez podríamos tener a un candidato, o sea, a un presidente de la República, derechamente, con mayoría en ambas cámaras. Me refiero a un presidente que represente a quienes actualmente estamos en la oposición. Y ese, de acuerdo a lo que tú lees, a lo que hemos estado viendo durante las últimas semanas en las encuestas, es precisamente José Antonio Kast. A mí lo que me gusta de las encuestas y de todas en general es la garantía que genera José Antonio Kast de ganar en segunda vuelta frente a Janet Jara. La verdad es que eso habla de que uno puede efectivamente, sin bajar la guardia, estar optimista. Estamos peleando, dependiendo de la encuesta, voto a voto con Janet Jara. Creo que es muy importante para quienes todavía no definen el voto en la oposición. Hay mucha gente que tiene tomada la decisión de elegir a alguien que no tenga nada que ver con quienes hoy día están en el gobierno. Claro. Y esa es una primera gran determinación. Pero a la hora, digamos, de decir cuál, para algunos más, para otros menos, es indiferente el nombre. Acá yo les quiero dar una buena razón para inclinarse por José Antonio Kast, precisamente, porque es la persona que con mayor holgura, con mayores garantías, puede ganarle a Janet Jara. No es el único, por supuesto, claro. pero efectivamente, si es que uno lo mide en función de la holgura que genera la elección o el encuentro de esas dos candidaturas, efectivamente se ve más positivo, con mayor garantía, el ganador.
Oye, no me quiero quedar y ni concentrar las encuestas, pero cuando tú ves, siempre se habla mucho del declive democrático en América Latina y en el mundo, o de que muchas veces la gente sabe más a quién no quiere. O sea, tiene más claro quién no quiere en el gobierno que a quién está buscando apoyar. Y lo comento porque, por ejemplo, cuando uno ve las elecciones en América Latina, siempre gana la oposición. O sea, de 15 casos, en 13 ha ganado la oposición y por tanto hay un voto de rechazo muy contundente al gobierno de turno. La gente a veces sabe más lo que no quiere que lo que quiere. Y cuando yo miro radarelectoral.cl y veo los candidatos de oposición, bueno, están sumando casi 70 puntos. O sea, si tú sumas a Johannes Kaiser, a Parisi, a Matthei, a Kast, no sé, no me atrevo todavía a poner a Mike Nichol, quizás, pero probablemente sí. O sea, no sé si se declara muy de continuidad de Boric, pero ponte tú que no, y dejar, nos quedáramos en la suma de Kast, Matthei, Kaiser y Parisi. O sea, la verdad es que está ahí casi en 60 puntos, esto llevado a 100 es mucho más. Y por tanto hay un voto de castigo muy grande a la gestión del presidente Boric. Al mismo tiempo, si uno ve la votación de Janet Jara en el orden del 30 y el 29%, es muy contundente y muy de la mano con las personas que respaldan al presidente Boric. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque está tan débil la candidatura de Janet Jara que tuvo que meterse el presidente Boric al barro electoral, a la contienda electoral, abandonando un poco el rol de jefe de Estado y asumiendo un poco el de jefe de campaña, y se metió a pelear con José Antonio Kast. Incluso lo nombró la cadena presidencial en una cosa muy poco digna de un presidente de la República. Y una de las críticas que hace la propia izquierda es que eso termina opacando a su candidata, porque como ella no es capaz de enfrentar a José Antonio Kast, tiene que meterse el presidente Boric. ¿Cómo lo están viendo los republicanos?
Nosotros hacemos varias lecturas de lo que hizo el presidente Boric la semana pasada, particularmente con lo de la cadena nacional. Es realmente nunca antes visto, digamos, claro, de que se utilice una cadena nacional para...
Parecía más franca que cadena.
Era bien llamativo. Y además se le hace un daño a la institucionalidad enorme, porque al final del día estas cadenas, si lo quieres ver en algo práctico, son voluntarias. O sea, los medios de comunicación, los canales de televisión se suman voluntariamente. Nunca había pasado algo así, de que se saliera, digamos, de una posición de Estado para, en este caso concreto, comunicar los contenidos de la ley de del proyecto de ley de presupuesto que se presentaba, para hacer campaña, en definitiva. Claro. O sea, o atacar al menos a una persona que se piensa, y me da la impresión, y acá se acentúa, que por lo menos desde La Moneda tienen lo suficientemente claro que es el más probable próximo presidente de la República. Pero con eso, también pasó otro dato que quizás es un poco más técnico, pero quienes nos escuchan, que han estado bastante informados, sabrán de qué se usa, que cada 4 años cuando va a haber esta ley de presupuesto, la discusión del proyecto de ley de presupuesto hoy día es bastante distinta a las de los otros 3 años.
Claro.
Porque en el fondo la prepara, la diseña un gobierno determinado, o sea, discusión la da quien está actualmente en el poder, ejerciendo el cargo, pero buena parte, o sea, gran parte, digamos, del ejercicio le va a corresponder precisamente al gobierno entrante. Y más importante aún, o más significativo, es que en este caso pareciera que va a ser alguien del signo de un color político distinto. Entonces, el hecho de que no se continuara con la tradición de dejar, digamos, en la partida de Tesoro Público cierta cantidad de recursos para que pudiera disponer libremente el gobierno entrante, que es una tradición nuestra en el país, la verdad es que habla, en otros términos, digamos, como que desahuciaron la opción de que su propia candidata pueda ganar.
Que aplicaron el botón de emergencia, en el fondo.
Claro, porque en el fondo están diciendo, mire, acá no le vamos a dejar nada a la oposición, pero en estricto rigor todavía no ganamos la elección. Claro. O sea, uno podría pensar que Janet Jara también tiene posibilidades de ganar una segunda vuelta, pese a que se ve lejano, pero al final del día, si tú tienes en cuenta que está todo el poder del gobierno, todo el aparataje...
Y que la izquierda en Chile sigue siendo muy potente y muy movilizadora.
Exacto, y que hay elecciones parlamentarias, en fin, son muchas las cosas. Uno podría decir, mire, el mayor símbolo de que le hayan tirado el mantel, o de alguna manera que hayan dicho públicamente que no le ven opciones, es precisamente el diseño del presupuesto sin esta glosa republicana, como lo hemos comentado.
Ahora, Arturo, ¿qué podemos esperar o qué se viene? Porque mira, tú acabas de describir muy bien un poco la falta de visión republicana, de responsabilidad de Estado, quiero decir, cuando un presidente de la República diseña un presupuesto que no va a ejecutar él, sino que va a ejecutar otro. La tradición decía que dejaba un margen de acción. Para poner un ejemplo a los auditores que nos están escuchando, el presidente Piñera dejó aproximadamente entre 650 y 700 millones de dólares libres para darle un poquito de espacio a las prioridades que los ciudadanos decidieron encargar a otra persona. El gobierno del presidente Boric se escuda en un informe técnico, pero que el informe técnico recomendaba dejar un 10% de libre disposición y no uno, como hizo el ministro Grau. Pero no es la única gracia con la que ha salido el presidente Boric en los últimos días. También, por ejemplo, la postulación de Michelle Bachelet a la ONU. O sea, él postula a Michelle Bachelet a la ONU, en que podemos tener legítimas discrepancias respecto al rol de Michelle Bachelet y su preparación para un cargo como ese, o la visión que ella pretende llevar ahí, pero además es un voto que no es de Boric. O sea, Chile va a votar por el próximo secretario general de la ONU a fines del próximo año, es decir, cuando el presidente Boric esté en su cargo de expresidente de la República, y por tanto él terminó comprometiendo al futuro gobierno en una decisión totalmente inconsulta. No habló con Kass, no habló con Matei, no habló ni siquiera con Janet Jara, y el canciller se escuda diciendo que no es parte del protocolo. En temas de internacionales siempre ha sido tema de Estado. Todos los presidentes se convocaban cuando había que ir a La Haya, cuando había que ver el mar con o las líneas de frontera del mar con Perú, y así su mes sigue. Entonces te lo digo, que el presidente Boric quiere aprovechar hasta el último momento de dejar comprometido cosas futuras, cuando todos sabemos que las encuestas vienen en otra línea. Entonces, ustedes presumen que están con poca expectativa de lo que viene, pero ¿cómo poderle ponerle coto a algo de este estilo?
Nosotros no dudamos en que efectivamente las relaciones internacionales las lleva el jefe de Estado, que en este caso es el presidente de la República. Eso jamás lo pondríamos en duda, jamás vamos a dificultar, digamos, el ejercicio de esta atribución por parte del jefe del Estado de Chile, haciendo litas, se podría decir coloquialmente, en otras partes. Pero es evidente, digamos, que en una institución que va a sufrir un cambio, que puede seguir, digamos, en la misma línea, o pueden ser otros, pero desde el punto de vista, digamos, de la persona, efectivamente va a haber un cambio, sabemos exacto cuándo, es una fecha cierta, digamos, que el 11 de marzo del próximo año va a haber un nuevo jefe de Estado, y que a él le va a corresponder buena parte de la decisión que estaría tomando, o habría empezado a tomar, el actual titular del jefe, o sea, del Estado. ¿Por qué? Porque todo esto va de la mano, digamos, con una candidatura. A nosotros nos habría encantado encantado tener una conversación para de partida saber en el fondo qué es lo que está pensando. Tal como tú decías, uno no caería en el blanco negro de plantear inmediatamente, miren, nosotros tenemos una pésima opinión de lo que fueron los gobiernos de Michelle Bachelet, en consecuencia jamás podríamos apoyar. No, en el fondo uno tiene que saber que hay una situación de Estado, de país, nos importa mucho saber qué posibilidades tendría esa eventual candidatura, cuáles son las consecuencias, las buenas, las malas. Siempre, por ejemplo, siempre es positivo saber que un chileno le toca triunfar desde cierta perspectiva o tener una gran responsabilidad en un cargo internacional, en fin. Pero eso también tiene que ir de la mano con cosas que quizás no son tan positivas. Y que es mejor que la Cancillería, en este caso no creo que el presidente de la República, informe.
¿Cómo va a afectar esto tu relación con los países limítrofes? ¿Cómo va a afectar la relación con las grandes potencias? O sea, no es una cuestión inocua.
No, lógico. O sea, uno sin ser experto, digamos, en materias internacionales, por supuesto que tiende a pensar o a fijarse, porque son más evidentes las cosas positivas, pero sin ninguna duda hay una serie de elementos. Ponte tú que no exista ninguna posibilidad.
Claro.
Que quienes efectivamente conocen el concierto internacional saben exacto quiénes van a tomar las decisiones, los países en donde va a haber cambio entre los meses, digamos, que distan de ahora hasta que se tome la decisión, si es que esto nos va a indisponer, digamos, con grandes potencias, que quizás eso es más relevante para nosotros. No tenemos idea. Claro. Entonces, es evidente que, por lo menos desde el punto de vista de nosotros, lo tomamos con cautela. Reprochamos el hecho de que el presidente no haya tomado, yo digo en privado, sino no significa hacer una reunión pública en donde expusiera cuáles son sus posiciones, sino que simplemente indagar de qué es lo que pasaría a futuro. Y bueno, yo esperaría que eso ocurra, quizás no celebrada la segunda vuelta, pero ya pasando a segunda vuelta, con los que verdaderamente terminen pasando.
Claro, cuando restringiste el número,
ese acercamiento, fácil. Esa puesta a disposición de la información que maneja la Cancillería, yo creo que es bastante sano. Yo siempre he sido muy partidario de que las relaciones, de las políticas que son de Estado, seamos súper rigurosos en acotar las diferencias, o sea, diferencias en lo técnico, en lo político, siempre van a haber, pero tiene que tener un tratamiento distinto, si es que más aún está la comunidad internacional de por medio, porque Chile, desde el punto de vista al menos económico, le es muy relevante el tener una sana y buena relación para todos lados. Somos un país pequeño desde el punto de vista de nuestra población, el comercio exterior para nosotros es fundamental, las buenas relaciones con las otras potencias o con las otras con los otros países es fundamental, y eso se va construyendo con una política de Estado.
Bueno, tú sabes que en Estados Unidos casi siempre es binominal, o sea, siempre son dos grandes candidatos, pero mientras ya ven que está en tierra derecha, a los candidatos presidenciales ya le dan una especie de código de acceso, ¿cierto? Ya se le empieza a compartir reportes, porque claro, en el fondo ellos están a dos o tres meses de asumir el cargo de ser presidente de Estados Unidos, y es bueno que sepa lo que está pasando con movilización de tropas, con temas internacionales. En Chile, en cambio, parece que da la impresión que hasta el 11 de marzo el presidente puede hacer un poquito lo que quiera.
No, yo esperaría que eso sea solo una intuición, que sea solo la... bueno, nos están dando hartos datos en el fondo como para pensar que efectivamente va a ser así. Pero uno nunca sabe, quizás el republicanismo en el fondo les baja en un último minuto cuando ya tengan lo suficientemente claro que la mayoría de los chilenos no quiso que continuara el mismo signo político en la moneda.
Bueno, cuando la gente está de salida se ordena.
Para todo lo que estamos hablando, parece que estamos hablando como post-elecciones, y eso no es así.
Sí, pero no hay que dormirse los laureles.
Exacto, hay un trabajo que hacer muy importante, hay que ganar las elecciones, la primera, la segunda vuelta, concentrarse en la elección parlamentaria, y en definitiva eso es el llamado que podemos hacer en este momento.
Es buen punto. Estamos recién al lunes 6 de octubre, estamos hablando como si estuviéramos el 20 de diciembre. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar con Arturo Esquilla, el presidente del Partido Republicano.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Estamos celebrando el mes de la educación financiera. En la Asociación de AFP ya hemos capacitado a 380.000 personas en educación financiera previsional. Ingresa hoy a previsionariosafp.cl y da tu primer paso hacia un mejor futuro.
Llega el Dua Lipa Radical Optimism Tour y el Chile te lleva gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl. Usa tus tarjetas en compras desde 3,000 pesos y participas por 175 entradas antes dobles. Cada compra es una opción de ganar y se acumulan 60 opciones. Participas por 25 entradas bits dobles. Tienes tiempo hasta el 13 de octubre de 2025. Hazte cliente y no te quedes fuera. Bases y más información en BancoChile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Agricultura presenta Empréndete con Daniela Lorca.
Los datos son el nuevo motor del emprendimiento. No se trata solo de vender más, sino de entender mejor a los clientes, tomar decisiones con evidencia y anticiparse a lo que viene. Medir el comportamiento de los usuarios, las ventas, los costos o el tráfico digital permite descubrir patrones que muchas veces a simple vista pasan desapercibidos. Con datos, un emprendedor o emprendedora puede validar hipótesis rápidamente, ajustar su estrategia y evitar invertir tiempo y dinero en lo que no funciona. En un mercado tan competitivo, la intuición es valiosa, pero la intuición respaldada por datos es poderosa. ¿Quiénes saben aprovechar la información? Tienen más posibilidades de crecer, diferenciarse y construir negocios sostenibles en el tiempo. Para conocer emprendedores y emprendedoras que han hecho sus negocios usando inteligentemente los datos, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, todos los sábados a mediodía por Agricultura y Agricultura TV.
Agrosystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y aprovechamos de saludar a los que hacen posible esta conversación aquí en Agricultura. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativa de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En VG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. En Engie impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnología de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Aprovechamos a contarles que Radio Agricultura cumple 89 años y somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Bueno, Arturo, una de las cosas que ha sido noticia el día de hoy, y tú lo he dicho antes, tiene que ver con tu propuesta, tu idea de que en caso acotado de emergencia, el presidente de la República, en caso de ganar José Antonio Kast, no se va a limitar a un mero estado de emergencia, sino que también está pensando en un estado de sitio, que puede ser acotado, ya sea temporalmente o en su atribución. Entonces, yo te lo quería preguntar porque cuando uno lee la Constitución ve que las cosas que tú puedes hacer en un caso y en el otro son relativamente similares, y las discrepancias son más bien ya si es que dónde se pueden tomar ciertos detenidos en ciertos lugares que no sean cárceles o lugares destinados para eso. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué es lo que ustedes ven en el estado de sitio que les permitiría enfrentar mejor la emergencia de delincuencia que estamos teniendo, mejor que el estado de emergencia normal?
Más que tener planificado el decretar un estado determinado de excepción constitucional, lo que nosotros hemos dicho en más de una oportunidad es que a quien le corresponda gobernar, y en el caso que sea José Antonio Kast, no puede, no debe, por un deber moral, el restringirse en el ejercicio de cualquiera de las atribuciones que establece la Constitución política y las leyes para poder volver a vivir seguros en Chile. Y desde el punto de vista de particularmente dos grandes amenazas, como lo es el crimen organizado y como lo es el terrorismo en la macrozona sur, lo que está allí en juego es la soberanía. Al final del día es cosa de revisar un poco cuáles son las reivindicaciones que hay detrás de quienes están en los atentados terroristas y cuál es el propósito que tiene una organización criminal de las que hoy día están operando, es decir, ir capturando, digamos, a la autoridad, ir generando una suerte de estado paralelo. Efectivamente, hay un riesgo que va mucho más allá de la delincuencia común. Y si es que para eso tú tienes que ejercer atribuciones que son fuertes, que requieran, digamos, convocar a las Fuerzas Armadas si es que es necesario, sería absurdo pensar que tú lo descartes a priori. Obviamente que uno no anda buscando por la vida llegar hasta la última o la más grave manera, digamos, o la más intensa manera de controlar, en este caso, la seguridad del país. Pero sería absurdo también descartarlo. Ahora, si tú me dices, esto tiene que ver con alguna de las atribuciones que se le habilitan al presidente de la República o al encargado de la Defensa Nacional que él designe a propósito, digamos, de cualquiera de los tipos, digamos, de estado de excepción, en el caso puntual que tú preguntabas, estado de sitio, la verdad es que no apunta precisamente a alguna de esas restricciones o suspensiones que se habilitan dependiendo de cuál es la intensidad del estado, sino que a mí lo que me entusiasma, me interesa, y esto tiene mucho que ver con cuánto avance la discusión legislativa de las reglas para el uso de la fuerza, en donde dentro de su articulado, un proyecto de ley que está todavía en el Congreso Nacional, hay una indicación que apunta a aplicar el Código de Justicia Militar, es decir, la justicia militar las fuerzas de orden y seguridad pública, a las Fuerzas Armadas, con tal de que nunca más tengamos esta dinámica de hacer que que el Estado mismo, a través de los tribunales de justicia, termine persiguiendo a las policías por simplemente cumplir con sus funciones.
Claro, sus propios agentes.
Alguien me podría decir, bueno, pero ¿qué pretende, digamos, si la justicia militar también va? Obvio, e incluso es bastante más severa. Tú bien sabes, Julio, que si hay una aplicación desde el punto de vista de los tipos penales y del procedimiento propiamente tal, que es más severo, es precisamente la justicia militar. Por de pronto, digamos, es donde todavía subsiste la pena de muerte en nuestro ordenamiento jurídico. Pero yo apelo a que cuando tú tienes a una persona que está aplicando los protocolos para el uso de la fuerza y después termina siendo investigado por algún tipo de circunstancia, en algún procedimiento se genera alguna circunstancia que te lleve a un procedimiento judicial, y el que te va a estar investigando es y el que va a estar, digamos, al final del día promoviendo una eventual acusación o no, terminan siendo personas activistas, la verdad es que ahí se pierde toda confianza en el Estado de Derecho, en el debido proceso, y ahí y además también hay un tema práctico, o sea, ¿qué qué facultad o qué capacidad tienen personas ajenas, digamos, al mundo militar y policial, de comprender a cabalidad el ejercicio de la fuerza, los protocolos y todo lo técnico que conlleva, digamos, ello. En ese caso, yo lo he conversado con personas en retiro, en este caso, pero ellos dicen, mire, no tenemos ningún problema. Sí, lo que queremos en el fondo es que se sea justo. Claro. O sea, uno no anda en los procedimientos policiales, uno no anda pensando en cómo ejercer, digamos, mayormente la fuerza, todo claro. Lo contrario.
¿Cómo sobrepasarse?
¿No? ¿Cómo sobrepasarse? Todo lo contrario, es cosa de ver, digamos, el estallido. Lo que queremos en el fondo es que el que nos juzgue, si es que se da el caso, sea una persona imparcial. Con eso basta. Y en contestando tu pregunta, en una de las circunstancias por las cuales tú podrías decretar estado de sitio, efectivamente, digamos, se gatilla también la aplicación de justicia militar.
Oye, varias cosas a propósito de lo que acaba de decir Arturo, y déjame glosarlo en una cosa más de fondo y una cosa más coyuntural. En la de fondo me alegra escucharte porque la Constitución dice que la autoridad del Presidente de la República se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior, ¿cierto? Bueno, si tú tienes medidas en la Constitución y un presidente rehúsa a priori ejercerla, bueno, está renunciando a sus atribuciones para cumplir su misión. Lo comento porque a veces como que el estado de sitio, yo no tengo ni una obsesión con el estado de sitio ni que sí ni que no, lo que digo es que si la Constitución le plantea dos o tres caminos al presidente de la República, él no puede renunciar a priori. Me acuerdo una vez en la Cámara de los Comunes en Inglaterra estaba Theresa May y le preguntan, pero primera ministra, ¿en verdad usted está disponible? Aquí Inglaterra tiene bomba atómica, ¿estaría disponible para usar la bomba atómica? Y le dice, bueno, parte importante de nuestra fuerza disuasiva es tener una bomba atómica. Si yo acá en la Cámara de los Comunes le dijera que nunca voy a apretar el botón de la bomba atómica, ¿qué sentido tiene poner la bomba atómica? Bueno, y en el orden jurídico, los estados de excepción constitucional son una especie de nuestra bomba atómica, son una especie de bomba de decir, en este caso excepcional, estoy dispuesto a intervenir. Y lo segundo respecto a la coyuntura, tú le dijiste a los jueces, yo no me quiero meter aquí en la pata de los caballos, pero hay un montón de causas en que están procesados los ministros del interior, están procesados los subsecretarios del interior, están procesados generales de carabineros, están procesados miles de carabineros, cientos de carabineros, van a decir miles, y que no han avanzado. ¿Por qué no están avanzando? ¿Por qué los mismos fiscales, por ejemplo, no están apurando las causas? Porque cambió el momentum. O sea, en el año 2019, en el 2020, los fiscales se hacían famosos investigando, querellándose, formalizando, pero hay un montón de causas que no avanzan, que no los citan a declarar, que no les piden pruebas, no avanzan. ¿Y por qué? Porque hoy día la opinión pública está muy en contra de la persecución de carabineros, de aquellos que trataron de restaurar el orden público. Y lo comento por lo que tú dijiste. A mí, si alguien cometió un error, tiene que pagar. Pero lo que no puede ser es que te enjuicien y cómo el ritmo de ese enjuiciamiento sea en torno a la CADEM, sea en torno a una encuesta, a la opinión pública, y no hace violaste o no violaste la ley. Y por tanto, tener más resguardo, creo yo, que va a ser una fuerza más grande para nuestros carabineros y fuerza armada. Voy a cambiar de tema, pero no sé si quería profundizar algo más en esto. Déjame llevarte 30 segundos, Arturo, aprovechando que tengo aquí al presidente del Partido Republicano, a la polémica con Carlos Montes y el comando de Jeanette Jara, a propósito de las tomas. Lo que pasó es que, ustedes saben, queridos amigos, que estábamos yendo tomas por todos lados, después del estallido, después de la pandemia, y muchas veces los tribunales, y hay más de 80 órdenes de desalojo de tomas, y el gobierno no siempre presta la fuerza pública para o apoya los desalojos, o se hacen, tratan de llegar a mesas de acuerdo. Recuerda usted que el programa de gobierno, Gabriel Boric, decía, no hay desalojos, hay mesas de diálogo. Y Carlos Montes se mandó una frase para el Bronce, dice, bueno, la mano derecha de la persona que está en la toma de San Antonio trabaja en el comando de Jeanette Jara. Eso dejó una polémica, le salieron a quitar el piso, y creo que ya se está desdiciendo de sus dichos, Carlos Montes, pero quería llevarte un poco al tema de fondo, que es el resguardo del derecho de propiedad. Yo escuchaba hoy día personas que le están tomando su terreno y que dicen, bueno, ya, dado que me lo tomaron, entonces lo entrego para viviendas sociales. Pero entonces la gente no es tan dueña de su terreno si es que cualquiera que te lo toma termina decidiendo para qué va a terminar usándose tus bienes. ¿Cómo están viendo ustedes esta realidad? Porque si es que llegan a ganar el gobierno, el déficit habitacional, la demanda de casa de miles de familias, junto con Fresco, que se toman los terrenos, conviven en un mismo saco. ¿Cómo lo ves tú, Arturo Esquella?
Esto tiene mucho que ver con la aplicación de la ley. Así como nosotros reclamábamos en el ámbito judicial cuando te topabas de vez en cuando con ministros o con jueces que eran buenos para interpretar más allá de lo razonable la ley y andar creando prestaciones públicas, claro, o políticas públicas derechamente, y uno dice, mire, su función, o sea, está muy bien la intención si es que tú lo quieres ver así, pero quien puede disponer de recursos y quien se hace cargo de la billetera fiscal es el presidente de la República. República en concurso con la autorización que le da el Congreso a través de la ley de presupuesto, otra ley especial, en fin. Bueno, ese reclamo también aplica para cuando tú tienes que ejercer un mandato, un fallo judicial. O sea, si es que un tribunal, en el fondo, ordena el desalojo porque en derecho es lo que corresponde, resguardando el derecho de propiedad de una persona, efectivamente tú no puedes el sopesar el cumplimiento. Tú puedes organizarlo.
Claro.
Tú puedes, en el fondo, diseñar de la manera más inteligente que puedes, en el fondo, proceder a ese desalojo. Y creo yo que la manera, en el fondo, de hacerlo es identificando a los cabecillas que van azuzando el tema al interior de estas tomas, que muchas veces responden a una dinámica de negocio, claro, de un grupo o personas específicas, digamos, al interior de las mismas. ¿Esto significa que tú no te haces cargo de la parte social? No, si el Estado también se tiene que hacer cargo de esa parte, pero en ningún caso pasando a llevar los derechos y más aún garantías fundamentales que tenemos todos los chilenos, en este caso el derecho de propiedad. Y es ahí en donde uno nunca puede dejar de aplicar la ley, en este caso, digamos, la fuerza, precisamente para decirle a las personas, porque al final del día se va construyendo en función de señales. Y la señal acá, si es que tú no ejercieras, tú no haces lo que debes hacer, es, mire, acá sale gratis tomarse algo que le es que no es suyo. El Estado siempre tiene que estar dispuesto para cumplir el mandato de la ley, y es parte, digamos, de lo que nosotros queremos restablecer cuando hablamos. No sé si nos has escuchado decir que queremos restablecer el sentido de autoridad. Estamos hablando no únicamente de la autoridad del funcionario policial o la autoridad, digamos, que tiene el profesor, digamos, al interior de la sala de clase. Estamos hablando de la institucionalidad, estamos hablando de la ley. La ley está escrita para que se cumpla, es el mandato que al final del día fue la voluntad de todos los chilenos representados en nuestros parlamentarios, y por eso es tan importante que elijamos bien a quienes nos van a representar durante los próximos 4 años en el Congreso Nacional.
Bueno, eso es clave, votar bien en la próxima elección del 16 de noviembre, porque en estas cosas las tomas convive la miseria o la situación de vulnerabilidad de familias que están pasando un momento de necesidad, y también con ahí varios negociados, la negociado de gente que empieza a arrendarles terreno dentro de una toma, o incluso de tantos candidatos que le ofrecen: tómate el terreno y después yo ayudo a que se regularice. Por desgracia lo hemos visto muchas veces y es igual de inmoral. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Sin pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación y eso salva vidas. Link USS, centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad, inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS, Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
No nos ha ido.
Pablo Alborán, uno de los artistas españoles más queridos en Chile, regresa con su Global Tour 2026. 2 de marzo agotado. Nueva fecha, 3 de marzo. Movistar Arena. 20% de descuento pagando con tarjeta Santander. Entradas en Punto Ticket. No te pierdas el regreso de Pablo Alborán a Chile en 2 noches inolvidables. Para más información visita dgmedios.com.
Vamos a volvernos.
Ya comenzó el Cyber Energy de Vital Energía, con todo al 50% de descuento. Miles de materiales eléctricos, iluminación LED, energías renovables y electromovilidad al 50% de descuento. Todo al 50% de descuento. Compra hoy en vitalenergia.com y haz realidad tu proyecto eléctrico. Promoción válida solo en compras online y call center del 6 al 8 de octubre. Despacho a todo Chile. Vitalenergia.com.
Copec, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Copec, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al Copec Rally Móvil. En Copec, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Ya comenzó el Cyber en Kitchen Center. Es tu oportunidad de renovar tu cocina a precios Cyber. Miles de productos hasta 60% de descuento. Hornos, encimeras, electrodomésticos. Las mejores marcas en un solo lugar. Que no se te pase la oportunidad de vivir el Cyber Week como nunca antes. Aprovecha y adelanta tus regalos de Navidad en www.kitchencenter.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, acá en Enfoque Público. En los últimos minutitos aprovechar de conversar con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Permítame saludar rápidamente a los que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada, en VG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustogomez.cl. En Engie impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnología de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Bueno, ayer nos enteramos varios informes, especialmente uno de Ann Holster, que dice que la derecha, incluso en dos listas, un poco habíamos conversado esto cuando se estaban armando las listas. ¿Te acuerdas, Arturo, que mucha gente decía, no, ¿por qué vamos a dividir los votos? Y ustedes decían, es bueno, dos listas, van a haber más candidatos desplegados. Bueno, una proyección de Ann Holster mostró ayer que incluso la derecha con dos listas podría llegar a 89 diputados. ¿Ven ustedes un escenario posible, una lógica 155 diputados, o es un optimismo un poquito más desbordado?
No, nosotros también tenemos proyecciones que son bastante parecidas o similares, en el sentido de que uno puede soñar con tener por sobre los 78, ¿sí? Eso es lo que nos interesa, que ahí está la mayoría absoluta. Ahora, son tantos factores, Julio, claro, que
tantas realidades locales.
Y no, tantas cosas que cambian respecto de cómo lo medíamos antes. El hecho de que sea un voto obligatorio, que haya 5 o 6 millones de personas que no votan habitualmente, que les importa poco y nada la política, cuál es el efecto que verdaderamente tiene la presidencial o la parlamentaria. En fin, son muchos los elementos, pero no es loco pensar, si es que quieres decirlo de una manera más prudente, que se pudiera llegar a algo como lo que está diciendo Holster. Ahora, lo importante, digamos, es, ya te lo decía, no quedarse en que los pronósticos son buenos y dejarte hacer la pega, porque nunca hay que menospreciar a quien uno tiene al frente. Han buscado por distintas partes cómo tratar de que uno pise el palito, que se enrede, que la discusión se vaya para el lado que a ellos les conviene. conviene, de engañar derechamente. La verdad es que tenemos que seguir con lo nuestro, que es decirle y comunicar a los chilenos cuál es la prioridad si es que José Antonio Kast llega a ser presidente de la República, y eso es bastante claro. Yo espero que a esta altura a todo Chile, cuando uno les hace, digamos, ese planteamiento, contesten devolverle la seguridad al país. El otro día me decían, oiga, pero qué meta más más aventurada, más difícil de lograr que un ajuste de unos 6.000 millones, qué complejo en el fondo desde el punto de vista del ajuste fiscal. Pues lo primero, en el fondo, es de alguna manera celebrar de que todos estén preocupados de la responsabilidad fiscal. Pues yo fui parlamentario durante 8 años, me tocaron 8 discusiones de ley de presupuesto, del proyecto de ley de presupuesto, y en general la izquierda apuntaba siempre, en todos los años, en todas las discusiones, a que era insuficiente, la responsabilidad fiscal no existía, lo único que le importaba, digamos, era cómo hacer un guiño a el grupo de interés determinado que estaba pidiendo tal o cual cosa, señales, en fin. Y hoy día, afortunadamente, están todos discutiendo de algo que nosotros consideramos que es esencial, que es tener responsabilidad fiscal, que es gastar lo que se tiene, que es algo que lamentablemente no ha ocurrido en 15 de los últimos 17 gobiernos. Es cosa increíble. Y para eso nosotros nos fijamos una meta muy significativa. Nadie cuestiona la meta, sino que dicen que es difícil en tan poco tiempo. De hecho, la meta no es antojadiza, tiene mucha relación con cifras que da el Consejo Fiscal Autónomo. Hablaba de 5.900 en el fondo, pero frente a eso yo te digo, mira, tenemos metas más complejas o más difíciles, digamos, de alcanzar, o más ambiciosas, en materia de seguridad pública nosotros hemos hablado derechamente.
Claro, si se escandalizan por los 6.000 millones de dólares en 18 meses, imagínate cómo se escandalizar con todas las metas que tienen en otros temas.
Es que es bien sencillo, nosotros, y con conocimiento de causa, sabiendo cómo se mide, sabiendo cómo nos van a medir también la población en general, nosotros estamos convencidos en el Partido Republicano, en el equipo de José Antonio Kast, en quienes estamos postulando al Congreso Nacional, de que Chile puede volver a ser el país más seguro de Latinoamérica. Eso es posible, totalmente posible. Y te lo cuento como anécdota. Yo, yéndonos de El Salvador, cuando fuimos a estudiar el modelo de seguridad, esperando el avión, y tuvimos que esperar un buen rato en el aeropuerto, todos los que estábamos en la delegación nuestra, llegamos a la misma conclusión. O sea, es totalmente posible. Si El Salvador era un país infinitamente más pobre, con una fuerza policial mucho más baja desde el punto de vista del reconocimiento público, del número, de lo que, por donde quieras mirarlo, y efectivamente lo lograron. En Chile, teniendo la determinación que tiene José Antonio Kast, veo muy, muy posible el que efectivamente eso se logre. Primero, por supuesto que esto tiene etapas. La primera etapa tiene que ver principalmente con la sensación de temor, o sea, nuestras grandes metas para en los primeros meses es que la gente vuelva a sentirse protegida por la autoridad, no solo policial, sino que quienes están a cargo del país, y eso se va a ir viendo reflejado en los indicadores para llegar, digamos, algún día, quizás en el segundo año, a tener una baja significativa en materia de victimización. Pero lo más importante es que la gente se sienta tranquila. Si no puede ser esto de que después de cierta hora del día se encierran en sus casas, o que hay que ponerle placas de fierro a los jardines infantiles para que puedas quedarte, entre comillas, tranquilo de que no le va a llegar una bala. Eso tiene que ser algo del pasado, pero para eso tenemos que trabajar intensamente, y es lo que pretendemos hacer a partir del 11 de marzo, para lo cual nos estamos preparando.
Oye, nos queda un minuto, que lata terminar con un tema así, pero lo digo porque los dime diretes entre las candidaturas de la derecha mejor aspectada siguen, en el fondo, y a propósito del descuelgue del gobernador de Arica, Paco, que se pasó al equipo, respaldó a José Antonio Kast en la primera vuelta, Evelyn Matei respondió diciendo que, bueno, demuestra que no tienen equipo propio y están buscando los demócratas, están buscando en Chile Vamos. ¿Qué responderías tú frente a esta idea que se trata de asentar de que Chile Vamos tendría equipos muy sólidos y con experiencia, y los republicanos serían un poco más amateurs?
Yo creo que no tiene que ver con los equipos, tiene que ver con quienes quieren que gane la elección. ¿Sí? Al final del día, en el caso de Diego Paco es bastante claro. O sea, es una persona que le toca ser la cabeza de una de las regiones más golpeadas por la migración ilegal, por el narcotráfico, por el crimen organizado. Él ve reflejado en José Antonio Kast la autoridad que se necesita como primer mandatario del país para que en este caso seguramente lo piensa en torno a sus responsabilidades, para tener, digamos, de contraparte a José Antonio en el gobierno central y sacar adelante la protección y la seguridad que el gobernador y todos quienes son autoridades en esa región en el fondo quieren. O sea, otra cosa tiene que ver con los equipos. Si él va a seguir siendo gobernador, como que no aplica para nada, digamos, lo que está señalando. Ahora, eso no quita, aprovecho a comentar, de que uno va a buscar a las mejores personas y da exactamente lo mismo de qué partido político sean. Si es que tienen lo suficientemente claro de que Chile en los próximos 4 años, si José Antonio es presidente, va a haber un cambio radical en la manera de enfrentar la criminalidad y particularmente también en la manera de generar las condiciones para que la inversión vuelva a ser protagonista en Chile, eso es suficiente. El mérito de las personas, no la militancia política, es la que vamos a salir a buscar. Y en esta etapa, por supuesto que cada vez se van a ir sumando más personas que quieren que José Antonio Kast sea el próximo presidente.
Bueno, muchas gracias, Arturo Esquella. Le agradecemos su participación aquí en Enfoque Público. Cada 15 días, los lunes, siempre lo esperamos. Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Ahora nosotros nos vamos, lo dejamos invitado para acompañarnos mañana a las 5 de la tarde en un nuevo programa Enfoque Público. Y le damos el pase al rompecabezas. Que estén muy bien. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat, producción Trinidad Mate.